Manuel Miranda, concejal de Coalición Canaria en Puerto Rosario. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias. Y bueno, felicidades por las instalaciones.
Bueno, aún queda. Ya ve que aún queda.
Queda, todavía queda obra dentro del recinto, pero bien, está quedando muy bien.
Bueno, queda obra, queda legislatura. Madre mía, ¿por dónde empezamos, Manuel Miranda?
Bueno,
antes de nada, ¿cómo está usted? ¿Cómo está viviendo todo este periodo entre pandémico, querellas? ¿Cómo se vive dentro del propio consistorio?
Bueno, es una especie de sin vivir, ¿no? O sea, primero nos ha cogido una pandemia que ha tenido una afección brutal socialmente en todo el mundo, pero también especialmente en Fuerteventura. Vivimos el turismo, no recibimos más que malas noticias, lo que acabamos de saber este fin de semana con respecto a la cuarentena que impone el gobierno británico a los turistas que vuelven. En fin, eso es una muy mala noticia, y creo que eso es hoy en día lo fundamental, ¿no? Ver cómo vamos a salir de esta crisis. ¿Cuánto tiempo van a aguantar estos ERTEs para toda la gente que está vinculada al sector turístico y al resto de las empresas? En fin, yo creo que hay una preocupación muy grande ahí. Y eso, quieras que no, también repercute en la dinámica municipal. Ha tenido el grupo de gobierno, de la manera que ellos funcionan, hacer cambios en materia presupuestaria, pues para incrementar tipos de ayudas que tienen mucho que ver con la ayuda social, con ayudas al alquiler, la vivienda, en fin, cosas que nosotros desde el primer momento le dijimos al alcalde que lo apoyábamos, que pensamos que es una situación de emergencia. Uh-huh. Y que, bueno, la situación requiere, pues, ser solidarios y, bueno, trabajar todos juntos. No hemos tenido, por parte del alcalde y del grupo de gobierno, pues, bueno, esa misma deferencia en cuanto a sentarse con nosotros, un poco departir cuáles podrían ser las posibles soluciones que ellos aporten como grupo de gobierno, que en la mayoría de los casos los hemos apoyado, pero también iniciativas que se podían tomar desde los grupos de la oposición. Pero bueno, no hubo suerte, no nos pudimos sentar, nunca se nos invitó, y bueno, pues la situación del ayuntamiento es que anda un poco a la deriva, con un problema serio últimamente de credibilidad de la propia institución. Y bueno, en ese ámbito nos estamos moviendo. Queremos ser cautos, prudentes, no queremos hacer demagogia de muchas cuestiones. Uh-huh. Pero es verdad que a veces tienes que hablar, porque también por el otro lado, pues, se hacen manifestaciones y cosas que, bueno, uh-huh, que no creo que no ha lugar, y que a veces tienes que aclarar.
Bueno, yendo a lo más reciente, esas noticias que vienen derivadas de su grupo en el ayuntamiento, Coalición Canaria, usted exigía hace una semana que se aplicara de manera inmediata el protocolo por casos de acoso sexual. ¿Hay o no hay protocolo? ¿Qué sucede con este aspecto en concreto?
Bueno, nosotros pensamos, por las declaraciones que había hecho el alcalde, que efectivamente habían tramitado el procedimiento. Lo cierto es que hay un expediente que se inicia por Consejo de Gobierno el 5 de julio de 2019... donde inicia un expediente para la redacción de un documento contra el acoso, en este caso, acoso laboral.
Laboral.
Bien, han venido en distintas declaraciones aludiendo a que el ayuntamiento tenía ese documento, pero bueno, hemos visto, y sobre todo lo hemos visto en el día de ayer, cuando por parte de la concejala de personal Peña Armas convoca la mesa general con los sindicatos para debatir el texto del documento. Con lo cual, ha pasado año y un mes aproximadamente, y no hay documento sobre la mesa. Con lo cual, a nivel interno del ayuntamiento no hay un documento para aprobar, pero sí es verdad que sí hay en otras instituciones, sí que hay posibilidad de denunciar, sí que hay posibilidad de aplicar algún tipo de medidas que puedan coartar que se produzcan este tipo de hechos dentro de la institución.
Algo muy serio, algo tremendamente serio, esa querella por acoso sexual a un edil de Agrupación de Electores de Puerto Rosario, José Juan Herrera, que salpica, y que también dentro de esa querella hay parte para el propio alcalde como encubridor. Ustedes en el último pleno abandonaron, junto con AMF y PP, ese pleno, porque ustedes piden, exigen que deba haber una explicación.
Pues pensamos que sí. O sea, cuando tanto el Partido Socialista como Podemos en cualquier institución aprecian, detectan una situación similar a esta, pues obviamente piden explicaciones, y piden sobre todo medidas drásticas desde el ámbito político, pero medidas drásticas, ¿no? Cosa que no ha ocurrido aquí. Aquí el señor alcalde no ha tenido la deferencia, él entiende que no es el momento de hablar, que bueno, que según él la cosa está denunciada y se dirimirá en sede judicial, pero nosotros pensamos que las acusaciones están ahí, que los WhatsApp están ahí, que se dice lo que se dice, que nadie ha salido a desmentir que eso sea cierto y que, por lo tanto, esos hechos sí que son, desde el punto de vista político y desde el punto de vista, digamos, ético y humano, sí que son reprobables. Cuando se dicen las cosas que se dicen y a quién se le dice y con los motivos por los que se le dice, bueno, yo creo que eso sí que merece una explicación por parte del alcalde. El alcalde en este caso también es querellado. El alcalde, como se dice en la denuncia, es un colaborador necesario. Uh-huh. Porque realmente cuando el presunto delito de acoso laboral y acoso sexual se lleva a término, es cuando el alcalde despide a esta persona.
Lo decía Manuel Travieso en esta misma emisora, que no tanto el contenido de los mensajes de WhatsApp, sino en el momento en el que hay un despido, que se puede asociar a mucho de lo que contienen esos mensajes, ¿no? Claro. Ahí estaría el presunto delito.
Yo creo que el quid de la cuestión está ahí, el presunto delito estaría ahí. Hay un acoso, hay una serie de conversaciones donde la persona que tiene la responsabilidad de la concejalía y sobre la que tiene ascendencia sobre la persona que se ha creyado, evidentemente esa persona ejerce el poder y está de alguna forma coaccionando a través de esos mensajes el proceder de esta persona. Claro, cuando esta persona denuncia, salen esos mensajes a la luz pública y consecuentemente a partir de ahí tenemos un despido. Claro, ese despido es la consumación de no haber cedido a ese chantaje, digamos, entre comillas, o a ese presunto chantaje, sí. Y al final, pues el alcalde, que es el que tiene, porque
la potestad de quitar.
No otra persona, sí. Es el alcalde el que, a través de un decreto, nombra a los personales eventuales, los funcionarios eventuales, personal de confianza, uh-huh. Es quien ejecuta la acción, con lo cual la querellante entiende que es tan culpable el señor que hace el acoso, uh-huh. Como el que procede a despedir a esta persona y ponerla en la calle porque no, teóricamente y según la denuncia, sí, sí. No ha cedido a los deseos del concejal.
Pues ahí está esa querella que estamos a la espera de que se admita o no a trámite. No se sabe, no hay una fecha concreta. Es la justicia es la no, que le dará más celeridad o menos, ¿no?
En principio, bueno, esto lleva su trámite, lleva su proceder a través de la justicia, pero bueno, esperamos que sea en breve y hombre, lo que sí nosotros sí seguimos planteando es que alguien tiene que dar explicaciones. El concejal pues a lo mejor lo tiene difícil porque el concejal, bueno, es el que se le acusa de todo este presunto delito de acoso, pero hombre, el alcalde sí que tiene que decir algo a la población. El alcalde no puede dar la callada por respuesta y muy importante también, aunque es verdad que haya habido una diferenciación y hay partidos que se han posicionado, pero el silencio que está expresando y no que el silencio que tiene el Partido Socialista en este momento es brutal. O sea, no hay personas, cargos orgánicos del partido, tanto a nivel regional como a nivel local. Se me ocurre el presidente o el secretario general del PSOE en Fuerteventura, Blas Acosta. Nadie ha dicho absolutamente
nada.
¿Deberían
hablar? Si no hace uno, debería ser otro.
Deberían hablar, deberían posicionarse. Tengan en cuenta que el Partido Socialista es un partido que abandera la defensa de los derechos de la mujer, abandera el feminismo, y vemos cómo en este caso ningún miembro destacado del Partido Socialista ha salido a dar explicaciones y sobre todo algo muy importante, a defender a la víctima. O sea, lo que es indudable es que esta persona se ha sentido de alguna forma acosada y es víctima de algo. Otra cosa que luego la justicia dirima si es blanco, negro, o es más grave o menos grave. Pero lo cierto es que esta persona ha demostrado pruebas de que a ella, a través del WhatsApp, se le ha ido, pues forzando y se le ha ido, y no sé, uh-huh. Todo lo que todos sabemos, y que desde luego, dicho sea de paso, es muy desagradable. Y ese silencio del Partido Socialista es bastante significativo.
Ha hablado aquí el diputado nacional del Partido Socialista y le ha servido una demanda, posible querella.
¿Ah?
A Juan B. Fuentes. ¿Está al tanto?
Sí, estoy al tanto. Bueno, Juan Bifuentes se ve que no controla mucho. En fin, cuando hace unas declaraciones no se puede acusar de cosas que no conoce. Efectivamente, cuando Manuel Travieso hace una propuesta sobre una adquisición de suelos, en ningún momento aparece de fondo las acusaciones que se le están haciendo, ¿no? Yo creo que hay que medir mucho lo que se dice, conocer en profundidad, cosa que a veces el PSOE no controla, que es conocer en profundidad los temas y saber exactamente el suelo que pisa. No se pueden hacer esas declaraciones y posiblemente esa querella vaya adelante, ¿no?
Bueno, entiendo, hablaba que el PSOE utiliza la bandera del feminismo. Yo creo que deberían ser todas y cada una de las fuerzas políticas. También no se esconde que Podemos es una formación que siempre ha ha lucido la bandera, entre otras, del feminismo. Y Andrés Brianzor, póngase un momento los cascos, porque Andrés Brianzor realizaba estas declaraciones en esta emisora de radio.
La situación es tristísima, ¿no? Y los hechos denunciados despreciables y deleznables, ¿no? Pero lo que sí denuncian los compañeros y la compañera, y estoy de acuerdo, es que se está haciendo, por la otra parte, quizás sin tener nada que ver con los hechos denunciados, un aprovechamiento, ¿no? Y han saltado como buitres ante la posibilidad de aprovechar estas miserias y en convertirlas en provecho político.
Andrés Brianzor, en esta emisora hace relativamente poco tiempo, estuvo en otra emisora también al día siguiente, y bueno, los sectores más feministas de Podemos no se sienten representados con declaraciones de este tipo.
Mire, Andrés Brianzor se ha convertido en la casta, se ha convertido en la vieja política como se denunciaba en los tiempos mozos de Podemos, y en estos momentos es uno más del staff político, es una muletilla, es una muleta, en este caso del Partido Socialista en el Cabildo, y Andrés Brianzor, tal cual dicen sus bases, tal cual dicen sus compañeras, no está legitimado. Lo primero que tenía que hacer una persona que teóricamente cree en el feminismo es defender a la víctima. Lo demás son avatares que podemos discutir, y si quieres podemos entrar del aprovechamiento político o no, y quién está conspirando y quién no está conspirando, pero lo que tengo que decir es que lo primero que tenemos que hacer es defender a la víctima. La víctima es la persona fundamental en este caso, que es la que ha sufrido ese acoso y es la que en algún momento ha tenido miedo de que pierda el trabajo, pierda su sueldo, una persona que tiene hijos a su cargo por un presunto acoso, ¿no? Por un presunto acoso laboral y sexual. Con lo cual, entendamos que la primera damnificada de esta situación es la víctima. Que esto después tiene otras connotaciones, se pueden buscar las connotaciones que quieran, pero yo también quiero decir, los compañeros, compañeras de Podemos, en algún caso, lo que están haciendo piña en torno al alcalde, con un objetivo claro, que no se pierda esa mayoría, que del grupo de gobierno de 11 que en estos momentos existe en el ayuntamiento, ninguno de ellos salga del grupo de gobierno, porque es lo que le da la estabilidad, y no nos olvidemos, les da el sueldo fundamental. El sueldo de los concejales está ahí, y es lo que los está moviendo en este momento para desviar la atención, no ser claros y contundentes en el mensaje e intentar garantizar que el equipo de gobierno no se mueva. Y para eso aluden a confabulaciones judeomasónicas de la oposición. La oposición, la Coalición Canaria en concreto, conoció esto por la prensa igual que lo hemos conocido todos. El texto de la denuncia el mismo día que sale. Ahora, nosotros nos hemos posicionado, evidentemente que nos hemos posicionado, y además somos muy críticos, y no solamente en el aspecto de desorganización que tiene este grupo de gobierno, sino somos críticos en todos los ámbitos. ¿Qué les fastidia? ¿Qué le molesta al grupo de gobierno, al alcalde, a su concejal, a Peña Armas, etcétera? Oye, que somos una oposición seria, una oposición que conocemos nuestro trabajo. Nombalde, hemos participado en administraciones y sabemos lo que tenemos entre manos. Y eso molesta, porque cuando tú no controlas, cuando tu trabajo es una cuestión más de medios, de móvil, de estar todos los días en las redes haciendo comentarios y qué te dicen y qué te dejan de decir, y no estás dentro de los despachos solucionando, al final lo que tienes es un ayuntamiento parado. Y quiero dejar claro aquí que a 30 de junio el ayuntamiento había ejecutado, había pagado a la población de Puerto Rosario, por los motivos que sea, por encargo, por obras, por servicios, el 30% del presupuesto, que es una vergüenza que no sepan trabajar, que no sepan ejecutar un presupuesto con las necesidades que tiene el tejido empresarial, y que lo único que se dediquen son a contratos menores de publicidad, que está muy bien, que eso le da de vivir a todo el mundo. Pero eso no es la gestión. La gestión de Puerto Rosario, la gestión que Puerto Rosario demanda, este grupo de gobierno no está capacitado. No lo digo yo. Manuel Travieso estuvo dentro, lo vio y dice, esto no puede ser. Y él, pues con buen criterio, con más libertad si quieres a la hora de hablar, porque Manolo es como es, pues dice que él está dispuesto a firmar lo que le pongan delante. Pero es que independientemente de que nosotros no estemos en esa dinámica, no estamos ávidos, pero sí necesita un cambio Puerto Rosario. Puerto Rosario no se puede permitir seguir con esta especie de deluxe que tenemos ahora montado, con todo este problema que está en la calle, y esto no se lo puede permitir. Puerto Rosario necesita en este momento, y especialmente en este momento, que es un momento crítico en la economía de Fuerteventura, necesita mover dinero público, necesita que se den licencias, que se den las subvenciones en tiempo y forma, las ayudas. Pongo un ejemplo de la inoperatividad y de la improvisación. No hace mucho surgía un problema en la Oficina de Atención al Ciudadano de Puerto Rosario con la gestión del padrón. El padrón ahora es muy necesario porque todas las subvenciones te obligan a que estés empadronado correctamente en tu municipio. Muy bien. Lo primero que se hace, nosotros teníamos un sistema telemático importante, que era la cita previa, donde la gente se apuntaba, le daban su hora, con retraso, con lo que fuera, pero tú ibas tu día a tu hora y entrabas. Muy bien. Un día, y además tenemos fuentes de interior, del interior del ayuntamiento, que así nos lo confirma, la concejala Peña Armas se dirige allí, que lo va a cambiar, que eso no se funciona, que la cita previa no funciona. Muy bien, se acaba la cita previa, la gente, las colas, y eso lo hemos visto todos los ciudadanos de Puerto Rosario, las colas en la calle Virgen del Rosario, para poder acceder al padrón, a los temas del padrón, 15, 20, 30 personas todos los días. Bueno, pues ayer salen a los medios, salen con una preciosa nota de prensa diciendo que volvemos a la cita previa. Es decir, es una continua improvisación. Lo mismo lo que acabo de comentar ahora de la mesa general de negociación con los sindicatos para este plan de acoso, de protección sobre el acoso laboral. Uh-huh. Un año, y acaban de sacarlo ahora obligados por esta circunstancia. Es decir, se improvisa, no se trabaja a fondo, no se están los temas, y claro, al final tenemos un ayuntamiento inoperativo. Uh-huh. ¿Y eso merece un cambio? Sí.
¿Ha habido alguna reunión de algún sindicato con Coalición Canaria expresamente para poner algún entramado de difamación contra alguien del grupo de gobierno en concreto, como aquí se ha dicho?
A ver, nosotros nos reunimos con cualquier sindicato y con cualquier organización política. En concreto, pedimos al ayuntamiento, le pedimos al alcalde por dos veces que nos cediera, en el momento más álgido de la pandemia, nos cediera un local dentro del ayuntamiento para podernos reunir con los sindicatos del ayuntamiento, porque nos lo pedían a gritos, no se está haciendo nada, los protocolos no existen, no tenemos seguridad, no tenemos separación, le faltaba todo. Y bueno,
¿se ha corregido eso?
De alguna manera se ha hecho algo. A base de contratos menores y de improvisar, se está haciendo algo. Hay que reconocer que algo se ha hecho, pero desde luego no está todo enganado dentro de lo que es la estructura del ayuntamiento. Bien, pues no hubo forma. El alcalde no nos cedió ni un local en el interior de la Casa Palacio, del ayuntamiento, ni fuera. Se lo pedimos en el centro del Charco. No nos lo cedió. Es decir, no tienen voluntad de que nosotros hablemos ni con los sindicatos. Y nosotros no estamos en confabulaciones, no estamos en historias para tirar al alcalde. Si nos dieran los números, evidentemente que sí, pero es que hay que ser consciente, y cuando la gente habla de mociones de censura, para que haya una moción de censura a Puerto de Rosario, alguien de la mayoría de gobierno tiene que dar el salto. Y eso se ha dado en Puerto de Rosario.
Póngase los cascos, porque le voy a poner algo al hilo de lo que está hablando. Manuel Travieso hablaba aquí del grupo de los cuatro. Supongo que ya estará al tanto, pero vamos a recordárselo a los oyentes.
El grupo de los cuatro, como así se hacían llamar, Peña Armas, Sonia, José y David, uh-huh, a través de un de intermediarios, de representantes que tenían altos cargos en de coordinación en Ciudadanos, se ofrecían al PP y a Coalición, con lo cual que sumaban 11, para ser alcaldesa Peña. Eso estuvo ahí durante varios meses.
Octubre-noviembre de 2019, parece ser que se mantuvieron estas reuniones, el grupo de los cuatro, PP, coalición.
El grupo de los cuatro, como dice Manuel Travieso, que realmente así se ha autodenominado por parte de la persona que envió Peña Armas a hablar con coalición, venía en representación de cuatro personas. Pero claro, evidentemente tú no puedes hablar por cuatro cuando tú tienes a Ciudadanos dos concejales, un señor de Nueva Canarias y otro señor de la plataforma, de la agrupación de Manuel Travieso y José Herrera. Bueno, eso, vamos a ver, aquí ha habido un objetivo claro dentro del grupo de gobierno. El grupo de gobierno se conforma con 13 personas inicialmente. De esas 13 personas empiezan a chirriar dentro de ese grupo de gobierno dos personas. Una es Manuel Travieso y otra es María Marichal. Ese grupo que entiende que estas personas son molestas, que estas personas conocen la administración, que no les dejan funcionar al estilo que se suele funcionar cuando no eres conocedor de estos asuntos, ese grupo hace piña, ese grupo se cierra e intentan de alguna forma, a través de maniobras en el exterior, a través de ofertas en el exterior, y Peña Armas se ofreció como alcaldesa, desde luego a Coalición Canaria, por supuesto.
¿Ella alcaldesa?
Sí, por supuesto. Nosotros dijimos que no. Que nosotros no entramos en ese tipo de maniobras. Y claro, ¿cuándo acaba todo este problema? ¿Cuándo acaba toda esta confabulación? Desde el momento que Manuel Travieso dimite y María Marichal se va. A partir de ahí, déjenos en paz, déjenos trabajar, no nos pongan palos en la rueda. No, aquí se ha estado tratando de forzar la salida, de chantajear, entiendo, al alcalde, para que eche a Manuel Travieso y a María Marichal, poder funcionar ese supuesto grupo de los cuatro, como están ahora, tranquilos, con poder, con áreas de poder, y así ha sido. Y nos están metiendo a nosotros como que estamos intentando tirar al grupo de gobierno. Pero si es que, para, y vuelvo a insistir, un concepto básico, para que haya una moción de censura, alguien del gobierno, de esas personas que dicen que estamos confabulando de fuera, tiene que dar el salto. Y lo han hecho, lo han intentado. Y ahora vienen a decir que toda esta cuestión viene por la necesidad de poner una moción de censura. Que insisto, la moción de censura es necesaria. Y quiero decir otra cosa, porque parece que las mociones de censura en Fuerteventura parece que si las pone Coalición Canaria es el demonio. Pero vamos a recordar, Cabildo Fuerteventura, al mes de esta legislatura, en el mes de julio, Tuineje, Pájara y La Oliva, alcaldes y presidenta del Cabildo de Coalición Canaria, nos hemos marchado, estamos en la oposición en todos lados excepto en Antigua, y hacemos una oposición responsable, dura, con criterio, pero no nos pueden demonizar porque alguien pretenda que se cambie un gobierno que además no funciona, porque este gobierno no está funcionando. Digan las redes, los aláteres que tienen por ahí, que están continuamente generando opinión, este gobierno no funciona, este gobierno no está dando soluciones a Puerto del Rosario, y eso está ahí. Los pueblos están peor que nunca, no hay obra. ¿Alguien ha visto una obra ejecutada por este gobierno? Mire, el Partido Popular, en el pleno pasado, este pleno en el que nos levantamos, presenta dos mociones. Una moción para mejora del barrio de Rosavila y una moción para la mejora del barrio del Matorral. Bueno, previamente ese mismo día saca el ayuntamiento dos notas de prensa comprometiéndose, porque no hay nada sobre la mesa, comprometiéndose a mejoras en dichos barrios. Van continuamente a remolque, o sea, son un grupo de gobierno que vive de las redes, vive de la prensa, vive de los medios. Todo es como una especie de burbuja, pero no hay contenido. El ayuntamiento, los funcionarios son funcionarios que están acostumbrados a trabajar toda su vida, que han sacado ese ayuntamiento adelante, pero necesitan dirección política. Y en este momento no hay dirección política, empezando por el alcalde. El alcalde no gobierna, le ha dejado un poder inmenso a Peña Armas dentro del ayuntamiento, y él, pues como es Juan Jiménez lleva muchos años en política, yo he sido compañero de él, consejero en el Cabildo. Bueno, Juan Jiménez, ¿cómo es? Y no le puedes pedir un liderazgo firme y un seguimiento de los temas a full, porque no es su estilo. Bien, esa es la situación del ayuntamiento. Y que eso merece un cambio, evidentemente. Si este es el grupo del cambio, el que vino a cambiar las cosas después de 20 años de Coalición Canaria, ya de dentro te están diciendo, benditos los anteriores. Mira que se nos criticó, ¿eh? Benditos los anteriores.
Los anteriores fueron, que yo recuerde, por irnos a una etapa relativamente cercana, Marcial Morales, Nicolás Gutiérrez, usted cogió el testigo. Mencionando a estos y usted, ¿malos tiempos para estar dentro de Coalición Canaria en este momento preciso? Yo no sé si, lo decía, ningún alcalde, ninguna alcaldesa, no en el gobierno insular, no en el gobierno regional, ¿de quién es, de quién o de qué? ¿Qué ha sucedido en Coalición Canaria?
Bueno, Coalición Canaria, en el caso de Fuerteventura, era un, ha estado en el gobierno, ha estado en el Cabildo durante muchos años. Nosotros no vamos a decir que hicimos todas las cosas bien, obviamente hicimos cosas mal. Nuestro partido, hay una confluencia de pensamiento dentro del partido que en un momento determinado no se supo, unir esas ideas, esas formas de pensar, y hubo una diáspora. El caso de José Juan Herrera, José Herrera y demás se marcharon por un lado, Manolín Travieso, que también fue alcalde por Coalición Canaria, montó su otra plataforma. Es decir, ha habido una debilidad en cuanto al voto nacionalista que se ha dispersado. Y ese voto lo capitalizamos básicamente Coalición Canaria. Bueno, estamos pasando por una época dura, evidentemente es una época dura donde estamos en la oposición, pero seguimos haciendo oposición, y que no se equivoque nadie. Ya lo comentaba con alguien que me encontraba en la calle, y dice, ¿y ustedes? Digo, mira, nosotros en las administraciones estamos en la oposición, en todos lados, menos en Antigua, yo sé de paso, por respeto a nuestra concejala Nairobi. Pero aparte de eso, el partido sigue funcionando. Nosotros seguimos manteniendo nuestros consejos políticos locales, seguimos manteniendo...
¿Es bueno que siga funcionando con los mismos protagonistas que han derivado que Coalición Canaria toque fondo?
Pero es que en Coalición Canaria hay una renovación brutal. Es que a mí me gustaría que la gente viera las caras de Coalición Canaria. Es que no puedes hablar de la plancha del Cabildo fue cambiada totalmente. La plancha del ayuntamiento, salvo mi persona, el resto fue cambiado totalmente, y todas las, digamos, la conformación de todas las listas en la isla de Fuerteventura son por gente nueva. Yo ya dentro de Coalición Canaria, yo estoy ya en mi última etapa y en fin, ya un poco pensando en otras cosas más que bueno, que cuál va a ser mi futuro en lo que es la política. Coalición Canaria, la media son 30 años, 35 años. Tenemos gente renovada en Betancuria, tenemos gente renovada en Antigua, en Tuineje. Es decir, es un partido que ha apostado por la renovación. ¿Qué pasa? Que sigue habiendo caras que están ahí. Mario Cabrera, sigue estando Lázaro Cabrera. Bueno, hay una serie de personas.
Quizás no es tanto de personas como de... Yo no diré cambio de ideología, pero sí cambio de mensaje o de captar a otro electorado.
Claro, evidentemente, Coalición Canaria, Asamblea Más Obrera, tenía un mensaje definido hacia un sector de población que era el que era. ¿Qué pasa? Fuerteventura ha cambiado. Fuerteventura ha dado un cambio, sobre todo poblacional y en cuanto a electorado, importante. Ya no es, digamos, un electorado de una isla que se autogestiona, digamos. Ya está muy influenciado, pues, por redes, influenciado por la política nacional, evidentemente. Y, oye, también hay que reconocer que a lo mejor nuestro mensaje no está llegando. Y es un poco lo que queremos cambiar. Es decir, nosotros somos un partido nacionalista, pero un partido nacionalista abierto, que sabe que el 70% de la población de Fuerteventura no es nacida en la isla y que nosotros tenemos que dar respuesta a todo eso. Pero lo podemos hacer desde un mensaje nacionalista, desde un mensaje de que, oiga, Canarias es como es, Fuerteventura es como es, y no puede ser dentro de un Estado tratado de la misma forma, con la misma sensibilidad, por su ultraperificidad, por su insularidad, como trata a los territorios peninsulares o continentales dentro del marco europeo. Pero bueno, ese mensaje es compatible con que la gente que han venido a residir aquí, que llevan 10, 15, 20 años, confíe en equipos que son capaces de gestionar. Por supuesto, y entiendo que mejor de lo que se está haciendo ahora, lo hemos hecho Fuerteventura, y hay que decirlo así, ha generado un cambio desde los años 90, 80 a la actualidad. Hemos duplicado la población, se ha respondido desde el punto de vista sanitario, educativo, de agua, de energía, todo eso se revela. ¿Y quién lo ha hecho? Bueno, lo ha hecho de la mano de Coalición Canaria, no en exclusiva, pero sí de la mano de Coalición Canaria.
Oye, ¿qué le parece cuando en los medios Coalición Canaria critica algo y la respuesta es, ¿qué hicieron ustedes en estas últimas dos décadas?
Bueno, pues en estas...
¿Lo considera algo lógico?
Hombre, yo entiendo todo. O sea, vamos a ver, yo cuando alguien dice que han hecho ustedes, pues a lo mejor las aspiraciones de lo que había que haber hecho, según ese criterio, esa persona, podrían haber sido mucho mayores. Pero yo sí que digo, cuando en los años 90 Fuerteventura tenía 50.000 habitantes, y hoy tenemos cerca de 120.000, y la situación sigue funcionando, las administraciones siguen funcionando, la gente sigue viviendo, se genera riqueza, la gente sigue llegando a Fuerteventura. Si viene gente a Fuerteventura es porque tenemos nivel de vida, calidad de servicio. Y eso se ha hecho de la mano de Coalición, con aciertos y con errores, seguro. Seguro, o sea, no podemos, cuando estás gobernando cometes errores continuamente. Pero sí ha habido una lealtad hacia Fuerteventura, sí ha habido un trabajo concienzudo pensando en Fuerteventura. Cuando en los momentos de mayor desarrollo, cuando veíamos que el territorio, el medio ambiente se iba, era un auténtico desastre, ahí nos plantamos cara a los poderes fácticos para intentar que Fuerteventura no tuviera el desarrollo urbanístico que tuvo. En fin, hemos hecho desde mejoras en materia de agua, en materia educativa, en el hospital. Y alguien puede decir, es que el hospital es lo que es, pero está bien, pero yo quisiera que alguien se situara en la Fuerteventura de los años 70 o en la Fuerteventura de los años 80 y viera el cambio que se ha generado. ¿Por qué viene la gente aquí y antes emigraba? Porque alguien le ha dado un vuelco a esto. Y hay que reconocer que han sido fuerzas políticas variadas, pero Coalición Canaria ha tenido un papel muy preponderante, y eso hay que respetarlo y hay que valorarlo. Pero alguien puede pensar, esto podía ser Las Vegas. Bueno, pues no lo es. ¿Está mal? Pues a lo mejor puede pensar que sí.
Bueno, ya en los últimos minutos, yo no sé si quiere entrar a valorar una fotografía que ha circulado por las redes, que algunos medios hemos publicado, una fotografía que yo creo que saben qué estoy pensando. ¿Esa fotografía le merece algún juicio, alguna opinión?
No, a mí, vamos a ver, yo no tengo por qué juzgar con quién se reúne la víctima de este posible delito de acoso en el ayuntamiento. Es libre. Y aquí lo que primero que tenemos que partir es que la gente tiene su libertad para hacer lo que quiera dentro de la ley y respetando a los demás. Uh-huh. Si esta señora se quiere reunir con quien se quiera reunir, a mí me parece estupendo. Lo que me parece deleznable es que se la critique por el hecho de que salga o porque se reúna con quien ella estime conveniente. Uh-huh. Yo creo que he explicado aquí convenientemente cuál ha sido el papel de los de las fuerzas políticas y sobre todo de esa defensa numantina que están haciendo desde el ayuntamiento para evitar entrar en el quid de la cuestión, que es que hay una víctima de acoso sexual, y desviarlo hacia una confabulación política. Da igual lo que sea, da igual que se intente lo que se quiera. Lo cierto es que lo primero es lo primero. Y ahí no vamos a ser tibios y vamos a seguir demandándole al ayuntamiento que por Dios que haga unas declaraciones, que el alcalde salga a la palestra, porque no se puede permanecer en este silencio continuo.
Y que lo haga ya. Si no, ¿qué otra medida se puede tomar políticamente? No lo sé.
Bueno,
si no realiza esas declaraciones.
Nosotros no hemos hecho sangre de este tema. O sea, nosotros no estamos abanderando dimisiones y tal, que es que ya en este momento ya se la merece, pero es que eso lo están pidiendo de fuera. Le están pidiendo, oiga, esto tiene la gravedad suficiente y hay situaciones equiparables en el resto del Estado español, donde ante una situación de esta, por lo menos esta persona pierde sus funciones dentro del gobierno. Otra cosa que él quiera dimitir como concejal, que su acta es suya y cada uno hace de su capa un sayo. Pero hombre, hay una responsabilidad política, hay un grupo de gobierno que está gobernando con alguien que, bueno, que ha hecho este tipo de WhatsApp y este tipo vuelvo a insistir, presunto delito. Bueno, pues si es así, alguna determinación y alguna consecuencia política tiene que tener. Y sobre todo cuando estás hablando de un gobierno que dirige en la alcaldía el Partido Socialista, que se apoya en Podemos y en gente que entendemos que tiene una ideología progresista en defensa de los derechos de la mujer y donde el feminismo es una bandera que enarbolan continuamente.
Y ya en la recta final, usted se presentaba para ser alcalde de Puerto del Rosario. Dejemos que la justicia actúe, pero ¿puede que esa oportunidad le sea devuelta?
A ver, los números fueron los que fueron. Y ganó el Partido Socialista. Ya me habría gustado haber ganado yo, pero no gané. Yo me quedé como segunda fuerza política. Y el Partido Socialista logró conformar una mayoría de gobierno. Y eso se respeta. Las mayorías se respetan y tienen capacidad para gobernar. Ahora bien, si esa mayoría en algún momento deja de tenerla el alcalde, por supuesto nosotros vamos a estar ahí para coger la bandera e intentar hacer un gobierno que saque a Puerto Rosario de esta situación. Pensamos que los componentes de Coalición Canaria, los concejales del Partido Popular, Manuel Travieso, Mayra Marichal y cualquier que pueda conformar con nosotros un gobierno, desde luego estamos convencidos de que las cosas iban a ser diferentes. Más disciplina, más trabajo, más sistema, menos restaurantes, menos bares, menos fiestas y mucho más despacho, mucho más atención al ciudadano, mucho más buscarle soluciones a los temas, porque eso es lo que creo que se está mereciendo esta población. Y de luego hacer política desde las redes y desde Twitter y desde Facebook y de Instagram, desde luego que no. Aquí hay que sentarse, porque lo que está demandando la población de Puerto Rosario son políticas serias, de que la gente se meta en el ayuntamiento a trabajar y que saquen los problemas adelante. Y eso con esta mayoría de gobierno no está sucediendo.
Pues Manuel Miranda, había otros muchos temas, pero el tiempo se nos ha ido. Es algo que preocupa también la migración, los datos del COVID, el turismo, que algo hemos tocado al principio, pero nos hemos quedado sin tiempo, o sea que le invitaré otro día a poder ahondar en otros muchos temas. Gracias por la visita.
Gracias a ustedes y felicidades por las instalaciones y por la nueva emisora.
Muchas gracias.